Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Hay partidazo todos los días, haya o no fútbol de primera, esto no para y estamos encantados de ello, como no podía ser de otra manera. Cristiano, Ronaldo y Messi han vuelto con sus selecciones. Hasta en eso se han puesto de acuerdo las dos grandes estrellas del fútbol mundial para seguir llevando vidas paralelas. Y a lo mejor deciden no volver más, viendo cómo ha ido la cosa, especialmente la estrella del FC Barcelona. Amistoso en el Wanda Metropolitano, Argentina 1, Venezuela 3. Argentina 1, Venezuela 3. Imagínense la que le está cayendo en Argentina al equipo que dirige Leo Scaloni, por parte de los compañeros de la prensa, que no se andan con chiquitas ni mucho menos. Esto es lo que ha dicho precisamente Leo Scaloni sobre la actuación de Leo Messi en la derrota de Argentina ante Venezuela.
No teníamos nada estipulado, no, con ningún jugador. Cuando sale a la cancha, no hay nada estipulado. Repito, acaba de terminar, no tenemos el informe del doctor todavía de todos los jugadores y no te puedo adelantar nada de eso.
Leo Scaloni no ha querido confirmar que no va a jugar Leo Messi el segundo partido amistoso, en este caso ante Marruecos, el próximo martes en Tánger. Pero el plan previsto era ese, ya se lo contamos a lo largo de esta semana. Leo Messi iba a jugar el partido de hoy, pero no el segundo partido contra Marruecos. Y por su parte, Cristiano Ronaldo, en el partido de la fase de clasificación para la Eurocopa, primer partido para Portugal, Portugal 0, Ucrania 0. Así que los lusos no han podido pasar del resultado inicial. Vamos a destacar otros resultados importantes de esta jornada europea. Moldavia 1, Francia 4. Han marcado Griezmann, Varane, sí, Griezmann y Varane, además de Giroud y de Mbappé. E Inglaterra 5, República Checa 0, con hat-trick de Sterling, que vaya temporada lleva. Se está hartando de jugar muy bien y de meter muchos goles el jugador de Pep Guardiola en el Manchester City. Hoy, por cierto, en el tiempo de opinión vamos a repasar algunos 11 iniciales históricos que han elaborado grandes estrellas del fútbol mundial, no solo las actuales, sino exjugadores muy importantes también, porque hay decisiones que llaman mucho la atención. No vamos a adelantar nada ahora, ya lo verán luego, porque es curioso... ¿De qué te ríes, Eri?
De una que me sé.
De una que te sabes, ¿no?
Sí, sí.
Es muy curioso cómo pueden llegar a elegir jugadores que han sido todo en el mundo del fútbol cuando se les pregunta y que decidan sobre un once inicial histórico, insistimos, histórico de toda la historia del fútbol. Ya lo verán. La selección española, por su parte, abre mañana en Mestalla ante Noruega la fase de clasificación para la Eurocopa del 2020. Lo hace con la incertidumbre ante la búsqueda de un modelo y unos jugadores que deben de comenzar a estimular a una afición que se ha llevado bastantes chascos en los últimos tiempos, como por ejemplo los Mundiales de Brasil y de Rusia o la Eurocopa de Francia. Son clarísimos ejemplos de todo ello. Muchas incógnitas sobre el equipo que va a poner en liza Luis Enrique, sabedor de que no va a ser nada fácil hacer un equipo que va a ser prácticamente nuevo.
Hay que crear una nueva selección, hay que volver a generar con buenos resultados que esos jugadores adquieran peso y eso... Solo se consigue con tiempo, con partidos y con buenos resultados. Yo no tengo ninguna premura ni ninguna prisa. Me encantaría tener ya un 11 y 23 jugadores fijos siempre, pero eso en el fútbol no existe, y menos en nuestra selección. Tres fases finales en las que no hemos estado ni de cerca de lo que buscábamos y ahora hay que buscar, llámalo relevo generacional, llámalo evolución, llámalo como quieras, pero la realidad es que estamos en ese proceso.
Pues el camino en ese proceso comienza mañana a las 9 menos cuarto de la noche en Mestalla con el partido entre España y Noruega. El próximo martes la selección española jugará en Malta el segundo partido y recordamos que además de España, Noruega y Malta, el grupo en el que está encuadrado el equipo de Luis Enrique lo completan Islas Feroe, Rumanía y Suecia. Por cierto, hola Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
La Federación Española ha conseguido que por primera vez en la historia la reina acuda a la final de la Copa de la Reina.
Sí, a veces se utiliza mucho, lo digo porque hasta la Agencia EFE ha utilizado el calificativo de histórico, pero va a ser histórico. La reina de España, doña Leticia, va a estar en la final de la Copa de la Reina de fútbol, que será en Granada el día 11 de mayo. La final es Atlético de Madrid-Real Sociedad. Y digo que es un hecho histórico que se destaca así por parte de la Federación, porque aunque parezca increíble, es la primera vez en la historia de esta competición y en la historia de España que la reina acude a la final de la competición, que lleva su nombre. Ni la reina Sofía, en su larguísimo reinado, encontró un día en su complicada agenda que le viniera bien, ni la reina actual Leticia, desde el año 2014, tampoco había encontrado un día que le viniera más o menos bien. Así que, bueno, tú sabes que Luis Rubiales es un gran... Una de las ideas fuerza de Rubiales es impulsar en todo lo posible el fútbol femenino. A él le parecía una cosa muy extraña que si el rey va a la final de la Copa del Rey, pues la reina tiene que ir a la Copa de la Reina, a la final, y lo ha conseguido. Y en mayo, doña Leticia estará en Granada, y es una muy buena noticia.
Recordamos 11 de mayo, Estadio de los Cármenes de Granada, Atlético de Madrid, Real Sociedad, la final de la Copa de la Reina. No tenemos jornada en primera, pero sí en segunda, que está que arde, y más que lo va a estar después de lo que ha pasado, sobre todo en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Tenerife 3, Osasuna 2. 10 partidos después ha perdido Osasuna, que llevaba una racha imparable. Y eso que a falta de 29 minutos, el conjunto de Iagoba Arrasate ganaba por 0-2. Cuando el puesto de Oltra estaba más que en entredicho, se le veía más fuera que dentro en el Tenerife, ha llegado la reacción, ha remontado su equipo y en buena medida gracias a Isma López, jugador nacido en Pamplona, jugador criado en las categorías inferiores de Osasuna, que ha marcado 2 de los 3 goles que le han dejado los 3 puntos en el Estadio Chicharrero. Y en el otro partido de segunda división, Deportivo de La Coruña 0, Almería 0.
¡Qué categoría!
Está que arde, ¿eh?
¡Buah, qué categoría!
Solo faltaba que perdiera Osasuna, que ya parecía que iba a primera división de forma imparable.
Bueno, la segunda división, para que no quiera darle muchas oportunidades o porque no tenga ya ganas de ver más fútbol, pues ya que no hay más que selección el sábado, que le dé una oportunidad el domingo o el sábado por la tarde, que se va a enganchar una competición que es súper divertida por igualada, más que por otra cosa.
Claro, lo del domingo lo dices porque hay derbi asturiano, ¿no?
Bueno, yo fíjate que me gustaría ir al cine con Guas, este tipo de partidos que va Guas al cine porque no quiere verlos, pues...
Puedes ir el domingo a las 12 del mediodía al cine, que es algo muy habitual cuando tienes niños.
Ya, a las 8 y media no voy a poder ir porque tengo que hacer el tiempo de juego, pero vamos, que si no iba. No es un partido que a mí me cause... No sé. No me gustan los derbis.
Ah, ¿que no te gustan los derbis?
No.
Bueno.
Saca lo peor de la especie, a veces.
O sea, que prefieres un Oviedo Nasty de Tarragona a un Oviedo...
Oviedo Real Sociedad es perfecto.
Vale. La diáspora de los jugadores internacionales nos deja reflexiones curiosas como la que ha hecho Gareth Bale en declaraciones a BT Sports. Ha definido así su relación con Cristiano Ronaldo mientras fueron compañeros en el Real Madrid.
Cristiano es un jugador increíble. Disfruté mucho jugando con él. Obviamente, los medios intentan dar bombo a problemas que nunca tuvimos. Nos llevamos realmente bien. Gran futbolista. Lo que hizo por el club, marcando tantos goles. Un increíble jugador y lo sigue siendo.
Esto es lo que ha dicho Gareth Bale sobre su relación con Cristiano Ronaldo. Y su compañero en el Real Madrid, Thibaut Courtois, que ayer falló estrepitosamente en la victoria, eso sí, de Bélgica ante Rusia, ha declarado que todavía me considero uno de los mejores, aunque la prensa española quiera matarme. Todavía me considero uno de los mejores, aunque la prensa española quiera matarme. Me siento muy fuerte. ¿Qué le ha debido de pasar por la cabeza a Thibaut Courtois para decir que la prensa española quiere matarle?
Es que somos... los bichos.
Pero no sé yo de dónde saca esta inquina de la prensa española contra él. Bueno, pues, no sé, es que no recuerdo yo artículos en la prensa o en las radios o en las teles criticando a Thibaut Courtois o queriendo matarle. Bueno, pues son cosas. Luego dirán que la traducción se ha producido de forma errónea y ha provocado que haya un malentendido.
Siempre.
Y el Comité de Disciplina de la UEFA ha abierto expediente a Neymar por criticar en las redes sociales la actuación arbitral en el Paris Saint-Germain Manchester United que le costó la eliminación a su equipo. Calificó esa actuación arbitral como vergonzosa. Se está hartando de recaudar dinero la UEFA con este tipo de sanciones. Y esta noche en Sevilla, un año más, y por muchos que pasen, la emoción seguirá desbordando Nervión, se ha recordado la figura de Antonio Porta. Era el minuto 16 de partido, el partido que ha enfrentado al Sevilla al Schalke 04, que ha terminado con victoria del conjunto hispalense, por cierto, por 2-0, y en ese momento se ha parado el partido para homenajear, para recordar la figura de Antonio Puerta. Inolvidable, seguro, para todos los aficionados del Sevilla y para todos los aficionados del deporte en general. En baloncesto, Europa League, Baskonia 86, ¿Europa League, he dicho?
Sí, has dicho Europa League, pero se te ha entendido. Vale. Euroliga.
Euroliga de baloncesto, Baskonia 86, Real Madrid 76.
Euroliga y Eurocopa, ¿qué es?
El Baskonia. Baskonia que es sexto, el Real Madrid sigue tercero. Y tenemos ya final para la Eurocopa, la jugarán el Valencia y el Alba Berlín. El Valencia ha ganado el segundo partido ante el Unix Kazán y Andorra, el Moravanca Andorra, ha perdido el segundo partido ante los alemanes.
¿El Toto? La
Intertoto. No, cuidado, esta competición es importante, porque el ganador de esta competición claro, juega claro, la Euroliga la próxima temporada.
Como la Europa League.
Valencia o Alba Berlín. El 9 y el 15 de abril, la final de la que saldrá el equipo que jugará la máxima competición continental. Y esta noche estamos pendientes del boxeo en el Casino de Torrelodones de Madrid. Miriam Gutiérrez, la reina, va a disputar en unos minutos la final del Campeonato de Europa del peso medio. El primer asalto que va a hacer hacia el título continental la reina, Miriam Gutiérrez. Hasta allí nos vamos. Ahí está Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal?
Hola, Joseba. Buenas noches a todos los oyentes del partidazo. Todo preparado, ¿eh? Todo preparado para esa gran cita de la noche con la reina, con nuestra Miriam Gutiérrez. Vamos a estar todos aquí animándola a ver si consigue ese primer título europeo ante Sam Smith, la británica, rival dura, pero seguro que Miriam, como te contó el otro día en Campo de Gas, está preparada para aspirar a ese título y para llevárselo. De momento, hemos visto dos victorias bastante claras de Damián Biacho por KO y de Sandor Martín por decisión unánime, y está a punto de empezar la otra gran cita de la noche, el Campeonato de Madrid entre Daniel Fadina y Brian Alexis. Así que noche de boxeo y, como siempre, lleno aquí en el Casino de Torrelodones. Joseba.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes de lo que pase en el casino y volveremos en cuanto haya noticia. Mañana en Londres, además, el Campeonato del Mundo del peso mosca versión del Consejo, que va a enfrentar a Charlie Edwards con el vallecano Ángel Moreno. A ver si le va bien a Ángel Moreno en Londres. Lo tiene complicado, pero está en juego ni más ni menos que un título mundial, en este caso del Consejo Mundial de Boxeo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy la elección musical no tiene muchos secretos, es uno de los grandes clásicos de la música rock, es de No Silence Mothers de Metallica, con motivo del nuevo disco que ha sacado el grupo norteamericano, que se llama Helping Hands, y es el primer acústico completo que hace Metallica. Tenemos dos conexiones de urgencia, la primera con el Metropolitano y la segunda con el Eleodoro Rodríguez López. En el Metropolitano se ha jugado el Argentina 1, Venezuela 3. Enseguida vamos a analizar lo que ha sido ese partido y lo que puede suponer. Pero antes de nada, Luis Basteiro. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Hay parte médico sobre la situación física de Leo Messi?
Hay parte médico sobre la situación física de Leo Messi, lo acaba de hacer oficial la selección argentina en su cuenta de Twitter. Tiene Leo Messi una reagudización de dolor pubiano bilateral que le va a impedir jugar el próximo partido el martes frente a Marruecos, por lo que se confirma lo que veníamos contando a lo largo de la semana. Messi no jugará el segundo partido en este parón de selecciones.
Muy bien, pues enseguida volvemos. Está Luis con Fernando Evangelio para que nos cuenten cómo ha sido esa Argentina 1, Venezuela 3. Así que se confirma lo que les decíamos, que Messi está sufriendo molestias en el pubis desde el comienzo de temporada. No son molestias graves, pero hay veces las que tiene que bajar un poco la intensidad de su trabajo. Y por eso no va a estar en el partido del martes ante Marruecos. Y la segunda conexión nos lleva hasta Tenerife, hasta el Rodríguez López. Ahí está, después del Tenerife 3, Osasuna 2, Guillermo García con protagonista. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Vaya remontada del Tenerife.
Vaya partido que hemos visto, ¿no? Porque tú lo explicabas perfectamente en la entrada y al partidazo de la cadena COPE. Con los goles de Robert Ibáñez y Brandon, parecía que el equipo de Iago Arrasate iba a sacar claramente el partido. Al descanso muchos se temían lo peor, que era una destitución de José Luis Oltra, pero una vez más, porque este es un equipo de remontadas, el Tenerife, Joseba, sacó lo que hay que poner, puso la casta necesaria para remontar el gol de Unai García en el 61 y los dos goles de Isma López, jugador por otra parte, que bien conocen en Pamplona, evidentemente, y que han sentenciado una victoria apelando a la épica del Club Deportivo de Tenerife. Un Isma López que el que te dejo ya en sintonía del partidazo de la cadena COPENDI.
Muy bien, pues le saludamos y le felicitamos. Hola, Isma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Necesitaba más Tenerife hoy los puntos que Osasuna, ¿eh?
Pues sí, la verdad que ha sido un partido de tú a tú, ellos han empezado mejor. No creo que hayamos empezado mal, pero es verdad que nos ha penalizado mucho dos errores y bueno, pues ahora lo hemos conseguido sacar, que es lo importante.
A falta de 29 minutos perdíais 0-2 ante un Osasuna que venía sin perder los últimos 10 partidos y jugando como está jugando, era impensable la remontada.
Bueno, nosotros lo pensábamos y por eso lo hemos conseguido. Es verdad que el equipo cuando entraba al descanso estaba un poco abatido, pero bueno, yo creo que estos minutos que sirven para, bueno, para mentalizarnos, el míster también nos ha echado una mano y hemos salido con la actitud correcta para conseguirlo y así ha sido.
el míster te invitará como mínimo a una cena, ¿no?
Bueno, yo creo que denota la unidad que hay en ese vestuario. Yo creo que desde que llegué la gente me ha ayudado muchísimo. Estoy muy feliz aquí, lo he dicho en cada entrevista que he tenido y bueno, ojalá pueda ayudar mucho de aquí al final.
Hombre, tú no has sido partícipe toda la temporada, pero está siendo una temporada complicada para el Tenerife. Empezó mal y se ha ido torciendo, ¿no? A lo largo de los partidos, hasta que a ver si llega una especie de reacción que os permita salir de la zona de allá abajo, ¿no?
Es difícil, la verdad, que el fútbol es difícil cuando te metes en una situación complicada, al revés también, cuando todo va bien, pues es como que la ola te lleva, ¿no? Y cuando te metes en una situación complicada, sobre todo cuando no la esperas, pues es difícil, hay que tener una mentalidad muy positiva para salir de ahí. La hemos tenido hoy y yo creo que ojalá sirva para que la inercia de aquí al final sea positiva.
Oye, como pamplonica y criado en las categorías inferiores de Osasuna, eso de marcar dos goles a Osasuna y que pierda, ¿qué?
Bueno, obviamente si me tienes que decir que elija un partido donde no hacerlo, pues sería hoy, ¿no? O contra el Sporting también, que le tengo mucho cariño, pero ahora me debo a un club que ha apostado muy fuerte por mí, que me ha tratado muy bien desde el día que llegué y pisé la isla, y bueno, pues son situaciones que se dan. A partir de aquí, ojalá podamos celebrar otro ascenso en Pamplona, que al final es lo que queremos todo pamplonica, y nosotros podamos acabar la temporada de la mejor manera posible.
Termino, me imagino que, no sé si has mirado el teléfono, tendrás 500 WhatsApps de gente de Pamplona y de Navarra diciendo: Isma, ¿por qué no te vas por ahí?
Bueno, yo creo que la gente se alegra por mí, al final sabe que soy un currante de esto, y bueno, pues noches así no se viven habitualmente, así que bueno, hoy me tocaba a mí sonreír y seguro que de aquí al final ellos son los que sonríen habitualmente, así que bueno, yo creo que hoy están todos conmigo.
Isma, que vaya bien la recta final de la temporada. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias,
un abrazo.
Hasta pronto.
Chao.
Guillermo, estaba fuera prácticamente Oltra, ¿no? Si se hubiera confirmado la victoria de Osasuna.
Perdona, que me estaba pasando los cascos y no te he escuchado.
Digo que estaba prácticamente fuera Oltra.
El mensaje estaba claro. Una derrota, una mala actuación hoy propiciaba la destitución de José Luis Oltra, que ha salvado el cuello in extremis, repito, en esa segunda parte mágica de remontada del Club Deportivo Tenerife. Así que Oltra va a seguir y va a seguir hasta el próximo partido, que es en el Carlos del Monte Albacete, el próximo sábado. 7:30. Déjame que te apunte dos datos más.
¿Sí?
Es curioso porque Osasuna nunca ha ganado en el Rodríguez López, ni en primera ni en segunda. Hoy pensábamos al descanso que se rompía la estadística. Y Yagoba Arrasate, hasta hoy no había perdido nunca en Rodríguez López. Hoy ha sido la primera derrota del técnico, ¿no? Hoy por hoy, Rojillo.
Vaya. Hasta mañana, Guillermo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Volvemos hasta el Wanda Metropolitano, ahí sigue Luis Basteiro y está también Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal?
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Oye, antes nada, ¿cuánta gente había en el Metropolitano para ver el partido?
25.000 personas.
Uy, entrada, me imagino que más floja de lo que se esperaba, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la presencia de Leo Messi.
En la tribuna de prensa, en la parte superior de la tribuna de prensa, no se vendieron entradas y en las zonas bajas de las gradas apenas había un par de zonas realmente pobladas, el resto había bastantes calvas.
La gente muy hartita.
Y más venezolanos que argentinos, ¿eh? Muchos venezolanos en el Metropolitano esta noche.
Mira, pues han llevado un alegrón, porque ganar a Argentina no suele ser muy habitual para Venezuela. ¿Qué sensaciones os ha dejado Argentina? Que partiendo de la base de que es un partido amistoso, es Argentina. Ya sabemos todas las críticas que suele provocar un partido de este tipo por parte de los compañeros de la prensa del país albiceleste.
Sí, queda trabajo por hacer. Y además se nota que queda trabajo por hacer en el equipo de Scaloni de cara a la Copa América, que es en verano, y recuerdo que es en Brasil. Porque hoy el equipo lo que ha mostrado es bastantes dudas en defensa. Es verdad que no estaba Otamendi, pero esa línea de tres no ha funcionado. El equipo ha estado un poquito mejor atrás con la entrada de Kahneman, el central de Gremio, en la segunda parte. Problemas en la creación de juego, a pesar de que estuviera Messi y a pesar de un centro del campo que Paredes, Lo Celso y Messi tiene bastante calidad, o sea, no debería haber problemas en esa zona, y problemas en el ataque, yo creo que sobre todo en la segunda parte. Ha tenido más ocasiones casi Argentina en la primera que en la segunda, que es cuando ha metido más delanteros y que en teoría tenía que reaccionar. Ha sido mejor Venezuela. Rondón ha estado muy bien, el ex delantero de la Liga Española, ahora ha triunfado en el Newcastle con Benítez. Fariñez, el portero de la sub-20 venezolana, también ha hecho tres o cuatro paradas de mucho mérito en la primera parte, pero ha dejado muchas dudas a Argentina, que son las que está dejando en los últimos meses.
¿El papel de Leo Messi ha sido papel estelar o no tanto?
No, no tanto. No tanto. Es verdad que...
Jugaba con Argentina, claro.
Es verdad que lo de ataque que ha hecho Argentina lo ha hecho Messi. Y lo ha reconocido Scaloni en la rueda de prensa. Ha hecho un jugador espectacular yéndose de tres rivales y poniéndole a Lautaro un centro para el remate de cabeza de Lautaro en la primera parte y luego en la segunda una jugada bastante parecida. Ha jugado de todo. Ha jugado de medio centro, de interior, de media punta, de segundo punta. Ha jugado de todo. Ha sido el mejor de Argentina, pero no ha sido el Leo que hemos visto con el Barça jugar a un 70, 80, 90%, ni mucho menos.
¿Queréis comentar algo más desde el Metropolitano?
Pues que están saliendo los jugadores argentinos ahora mismo con bastante mal gesto. Abandonaba a Dybala, que no ha tenido ni un solo minuto en el partido y que ha estado calentando toda la segunda parte, pero no ha contado para el técnico argentino en el partido de hoy. Y en cuanto aparezca Leo Messi, a ver si lo vemos salir, os pedimos paso.
Muy bien, pues mantenemos las líneas abiertas con el Wanda Metropolitano después de ese partido amistoso. Argentina 1, Venezuela 3. Victoria sorprendente, derrota sorprendente, victoria de Venezuela, derrota sorprendente de Argentina, de la Argentina de Leo Messi. Y antes del tiempo de opinión, queremos saludar, ya que ha vuelto a España, a Nicola Kühn, el tenista alicantino, que nos ha dejado una imagen que nos alarmó mucho, la verdad, a todos. Torneo de Miami, se enfrentaba a Misha Zverev y debido al cansancio sufrió un colapso muscular que le dejó absolutamente tieso. Y nos dejó bastante preocupados. Hola Nicola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí estamos, ya descansando en casa.
¿Perfectamente recuperado?
La verdad es que no, pero bueno, no. en eso estamos trabajando.
¿Y qué secuelas te quedan?
Bueno, pues nada, tengo bastante dolorido el cuerpo. Bueno, lo típico, ¿no? Los dolores después del calambre, que te quedas totalmente deshidratado y tal. Y bueno, y se podría comparar bastante con unas agujetas muy, muy fuertes.
¿Te había pasado alguna vez algún síntoma de este tipo o no es la primera vez?
Hombre, calambres, pues tiene... Todos hemos tenido calambres, pero yo creo que a este nivel nunca. O sea, es la primera vez y espero que sea la última.
Estaba siendo un partido de bastante exigencia ante Misha Zverev. Tú ya ibas notando la fatiga, ¿no?, a medida que iba avanzando el partido.
Sí, la he ido notando. No me he estado sintiendo muy bien desde el comienzo del segundo set. Y bueno, a partir del 4-2 ya he ido bajando el rendimiento, me he estado encontrando cada vez peor, pero bueno, al final me quedo contento con lo que he hecho.
Oye, Nicola, explícanos cómo es el momento del latigazo, porque es que es una, me imagino que la habrás visto en la tele, nos quedamos blancos cuando vimos que caías redondo y no te podías ni mover.
Hombre, yo también me he quedado blanco, la verdad. Sí, he visto las imágenes, las he visto miles y miles de veces estos dos días y bueno, la verdad es que ha sido un momento bastante malo. No me acuerdo ya lo que se me ha pasado por la cabeza, pero después de desplomarme, lo único que le pedí al fisio y a mi entrenador es que me sacasen de ahí, porque la verdad es que estaba bastante, bastante mal.
Es como si hubieras sufrido como una parálisis muscular, ¿no?
Sí, ya en el segundo set estaba empezando a tropezarme, cada vez el cuerpo se iba sintiendo peor, cada vez más rampas, ya había en el tercero, aún haciendo break, me notaba muy mal, y a partir ya del 2-1, 30-0, pues ya sí que ya no pude mantenerme en pie y ya me he caído.
¿Te queda mucho para recuperarte completamente? ¿Qué te han dicho los médicos al respecto?
Hombre, mañana tenemos las últimas pruebas. En principio está todo bien, no hay nada que preocuparse. Ha sido por la tensión del partido, por unos cuantos dolorcillos que hemos ido teniendo y tal, y bueno, y principalmente por los calambres. Así que nos quedamos tranquilos con eso y ya pues cuando vayamos recuperándonos pues ya vamos viendo qué hacemos.
O sea que todavía no tienes fijado cuándo vuelves a las pistas, ¿no? A un torneo.
Hombre, teóricamente debería de jugar el lunes o el martes en Marbella, entonces no sabemos si llegamos al torneo, pero lo vamos a intentar, valoraremos a ver el domingo cómo estoy y a raíz de eso ya tomaremos una decisión si jugar esa semana o no.
Muy bien. Nicola, tienes 19 años, tú eres nacido en Austria, pero a los 3 meses creo que ya te fuiste a Alicante, o sea que eres alicantino, pero quiero que me expliques una cosa, que es una de las cosas más curiosas que leemos en tu biografía. Tu gran afición por el Betis.
Pues sí, la verdad es que me he enamorado mucho del equipo. Yo creo que empezó todo con Joaquín. Joaquín es un genio y bueno, creo que lo quiere todo el mundo y empezó así, la verdad, y entonces lo he ido siguiendo día a día y pues mira, he acabado como un aficionado del Betis.
Mira, cosas curiosas, ¿eh? Que tiene el mundo del tenis también, en este caso relacionado con el Betis. Nicola Kun, nos alegramos mucho, ¿eh?, de que la cosa vaya mejor y ojalá puedas volver ya la próxima semana a jugar partidos con normalidad. Que vaya todo bien, muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias,
buenas
hasta
noches.
Pronto, adiós. Digo, mami linda, vente para acá. Isaac Avilés, hola Morris, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué dice la gente en las redes sociales?
Bueno, pues como siempre, activa y hablando mucho de Cristiano y de Messi, ¿eh? Muchos mensajes al 637-230010 y también arroba partidazo cope. Decía un oyente, ¿cuántos goles ha marcado hoy el mejor futbolista del mundo? Qué raro ver a Messi con esa actitud cuando usa la camiseta de Argentina, decía otro. Francis, por ejemplo, comentaba que con esa banda no gana nadie. Y, por ejemplo, Augusto decía que no me puedo ni imaginar lo que le tiene que doler el alma a Messi después de lo que ha pasado hoy. A recuperarse, objetivo el Trafford, no hace falta antes, decía Aitor. Messi se vería mejor rodeado si juega con el equipo de mi pueblo. Argentina es una calamidad, decía otro oyente. Cristiano empata y Messi pierde. A veces me pregunto qué hubiera sido capaces de ganar estos dos jugadores con una selección mínimamente competitiva. Y otro oyente decía que hasta los grandes pasan hambre cuando van con sus selecciones. Hablando del tema de Courtois, decía un oyente que muchos periodistas criticáis el fichaje de Courtois y exageráis cada fallo. Y sin embargo, cuando hace algo Keylor Navas y hace una buena parada, para mí otro porterazo, decía este oyente, lo endiosáis. Creéis que eso no le llega a los jugadores, pero sí lo hace. Y por último, sobre el comentario que ha hecho antes Eri Frade de ver más segunda división, decía un oyente, el no dar el partido de Osasuna ni el del Depor ayuda mucho a acercar a la gente a la segunda división, con ironía, lógicamente.
No dar en la radio, ¿quieres decir?
No, en la televisión, se refería, que no la gente estos partidos no los ha podido ver en abierto, entonces eso ayuda.
Sí,
no ayuda
el de en Coruña, gol. Sí, en gol.
Pues mira, el oyente decía que no dar estos partidos en abierto no ayudaba. Gol dado todas las semanas dos partidos. Pues ha dado dos, pues se refiere a que den más abiertos partidos en abierto en segunda división.
Ya, claro. Y de primera, y de la Champions.
Yo te doy la razón a ti, pero tengo que estar aquí defendiendo al oyente, que vale, también vale. Es mi papel. Yo
por
sé,
cierto, respecto al comentario que ha hecho el oyente al hilo de lo de Courtois,
sí.
Una cosa es que no le guste la crítica deportiva. Y que a lo mejor se ensalce más a Keylor Navas que a Courtois. Bueno, no sé, a mí no me ha parecido que ha sido un portero criticado en España, ni mucho menos.
Lo que pasa es que se ha visto...
Ni cuando estaba en el Atlético de Madrid, ni cuando estaba en el Chelsea, que todos estuvimos de acuerdo en que en el pasado Mundial fue el mejor portero.
Yo no sé por qué me da que está mezclando periodismos. El deportivo y otro. Lleva un mesecito fino, entonces a lo mejor...
Pues, sí, estoy te hablaba solo de lo deportivo, ¿eh?
Sí. No, ya, por eso.
Ya,
pero que a lo mejor vaya, que confunda los palos de un lado con la crítica deportiva.
Pues que no lo confunda, que claro. Uno se dedica a unas cosas y otro se dedica a otras.
Efectivamente.
Estate quieto, Alcala, que te veo, ¿eh?
No, yo para la tertulia, estoy aquí ahí escarbando, pero aguanto a la tertulia.
Vale. En dos minutos empezamos la tertulia, el tiempo de opinión del partidazo de este viernes, pero antes, Gema... ¡Ay, qué importante es ir seguro por la vida!
Sí, Joseba, vamos con ese mensaje diario de nuestros amigos de Berti que nos recuerda que lo que se ve en el bar es lo que es. Vaya que ya no hay negociación posible. Berti o falso, como el precio de tu seguro. Te ofrecen siempre el mejor precio desde el principio sin tener que negociarlo. Berti o falso, tú decides. En Berti vas a tener las mejores coberturas al mejor precio. Y si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.